nuestro columnista Roberto Samar. Buenos días.
Hola, ¿cómo andan?
Vos, sí, hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves, sí, te escuchaba. Y lo que pasa eso, que estamos esta semana corta, te desajusta todo.
Bueno, ahora sí. Todos los jueves, cada vez que escuchemos esta música, entonces va a ser el momento en que hablemos con Roberto Samar, licenciado en comunicación. Bueno, hoy particularmente traías a la mesa para hablar sobre violencia policial y legitimación mediática.
Sí, la propuesta era un poco... El disparador fue una nota que salió, que publiqué en Página 12 hace unos días atrás, y tiene que ver con esto, ¿no? En realidad, el disparador fue un titular que hizo TN y que él lo posteó con una reflexión Claudia Cesaroni, una criminóloga que es muy recomendable. Recomiendo que la sigan en redes, porque la verdad que siempre está interpelándonos. Y el titular de TN lo que planteaba era el padre del ladrón que murió baleado por un policía en San Telmo defendió a su hijo. Y Cesaroni lo que se preguntaba es, ¿por qué llaman a un ladrón, a un joven muerto por la policía, ¿no? Porque esa persona no tuvo la posibilidad de ser imputada, de defenderse, de que se lo condene. Entonces, y lo otro que se pregunta a Cesaroni es, ¿por qué tomamos, los periodistas toman como cierta sistemáticamente la versión policial? Y se pregunta, ¿le suena a Lucas González? Y Lucas González, le recuerdo la audiencia, es una persona que justamente fue víctima de violencia institucional, fue asesinado por la policía en la ciudad de Buenos Aires, por la policía porteña, en el año 2021, y no solo que fue asesinado y amenazado sus amigos y familiares, sino también que se construyó una puesta en escena para justamente cubrir a los responsables del asesinato, ¿no? Entonces, lo que invita a que pensemos justamente, Claudia, es cómo desde el periodismo muchas veces nos terminamos quedando con las versiones policiales de los hechos sin ponerla en tensión, ¿no? Y ahí podríamos pensar también un par de aristas para vincularlo, porque en realidad cuando nos quedamos con la versión de los hechos de estas instituciones, muchas veces tienen que ver con una violencia que sufre recurrentemente no cualquier sector de la sociedad, ¿no? Los que sufren recurrentemente esta violencia son jóvenes que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? Que ya en el imaginario colectivo muchas veces están instalados como en ese lugar de una peligrosidad, ¿no? Y me parece que la otra vuelta de rosca, para que sigamos pensando el tema, tiene que ver con el momento en el que estamos, ¿no? Digamos, Patricia Bullrich, digamos, nuestra ministra de Seguridad, viene recurrentemente planteando posteos con un mensaje de que las hace las paga, planteando la seguridad como si fuera un espectáculo, ¿no? Donde rápidamente, cuando hay un hecho mediático, intenta hacer un gran despliegue de fuerzas de seguridad, mostrando un supuesto responsable que está siendo detenido. Y en esa línea, solo para tomar un ejemplo, Patricio Valentín García fue detenido por, en su momento, por el crimen de Uma Aguilera, y poco tiempo después de que fue detenido, fue esclarecido mediáticamente, lo cual le generó un montón de consecuencias, por ejemplo laborales. Se descubrió que no habría pruebas, que en realidad él estaba en otro lugar el día del asesinato, ¿no? Entonces, lo que nos invita a pensar la Defensoría del Público justamente es que tengamos, las y los periodistas, ¿no?, tengamos una mirada donde haya un respeto a una garantía constitucional, ¿no?, que es el respeto a la presunción de inocencia, por las consecuencias nefastas, terribles, que va a sufrir esa persona cuando es expuesta, estigmatizada, ¿no?, se le pone toda esa carga, más toda la violencia que va a sufrir en el lugar de detención, ¿no? Entonces, en tener una mirada crítica sobre el espectáculo, ¿no?, de la seguridad, cuando nos presentan la seguridad como un espectáculo, con soluciones violentas y punitivas como que lo resuelve todo, y por otro lado, el periodismo cuando muchas veces termina funcionando como caldo de cultivo, ¿no?, generando las condiciones de posibilidad muchas veces de esa violencia, ¿no?
Hace un ratito nomás estábamos charlando con la socióloga Belén Álvaro, docente aquí en nuestra casa, justamente sobre esto, ¿no?, sobre el rol de los medios de comunicación en sostener y legitimar conductas violentas, ¿no?, conductas de invisibilización de lo diferente, de lo distinto. Pensaba en esto también, y lo mencionábamos también con Belén, la, la, esta, cosa que se hizo ayer con el cambio de nombre del Salón de los Pueblos Originarios al de Héroes de Malvinas. A ver, el reconocimiento a quienes fueron a luchar una guerra cuestionable, si se quiere, o lo podemos discutir en todo caso, no está puesto en tela de juicio. Ahora, cambiar un nombre, borrar un nombre por otro, va como en este sentido, ¿no?
Sí, me parece, en relación a, me gustaría sumar algo más a lo que veníamos hablando de violencia institucional, ¿no? Un dato, y después si querés hablamos del salón, un dato que publicó recientemente la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es que en nuestro país ellos vienen llevando un registro de asesinatos por el aparato represivo del Estado. Entre el 83 y el 2023 ellos registraron 9.175 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Y si pensamos el discurso mediático de esas de más de 9.000 personas, no conocemos su rostro, no conocemos a sus familiares, no sabemos las causas, sus familiares no fueron a comer a lo de Mirta Legrand. Digo, hay como una invisibilización mediática de una violencia que ejerce el Estado cuando las víctimas son de determinados sectores, ¿no? Digamos, como para cerrar como esa reflexión. Y en torno a lo que vos decías, Rita, sí, yo creo que en primer lugar me parece que lo que busca el gobierno nacional es como estamos en un momento de que se aumentan los niveles de pobreza, de exclusión, como nos quieren llevar a un debate para que no veamos esos problemas estructurales, ¿no? Y encima generando, si se quiere, como falsas polémicas entre los sectores populares, porque como vos bien decías, digo, reconocer a los héroes de Malvinas no es contradictorio con reconocer a los pueblos originarios. De hecho, los pueblos originarios, hay integrantes de los pueblos originarios que participaron en la guerra de Malvinas, como lo visibilizan en distintos pueblos. Los primeros ocupantes de las islas de Malvinas justamente fueron integrantes de los pueblos originarios. Es decir, no debería ser para nada contradictorio. Lo que se inscribe me parece que es en dos líneas. Por un lado, una línea, si se quiere, histórica de invisibilización de los pueblos originarios. Recordemos, lamentablemente, también en el discurso de Alberto Fernández en su momento, cuando decía los argentinos descendemos de los barcos, cuando en realidad hay estudios que indican que más del 56% de los habitantes de este territorio tenemos sangre de los pueblos originarios. Hay estudios de la UBA que dan cuenta de eso. Es decir, se inscribe en una línea de pensamiento que legitimó justamente el genocidio de los pueblos originarios, que busca imponer una mirada eurocéntrica y de invisibilización de esos pueblos, los cuales nosotros, directa o indirectamente, nos integramos, formamos parte, ¿no? Me parece que se inscribe en ese proceso de invisibilización histórica y también en esa búsqueda, me parece, de generar cortinas de humo, una agenda que nos distraiga y que genere justamente confusión entre los sectores populares, ¿no? Me parece que es una estrategia más de manipulación de la agenda de debate político mediático, ¿no?
Bien, Roberto, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre y te esperamos el otro jueves. No voy a decir miércoles, el próximo jueves.
Dale, buenísimo. Un abrazo muy grande y mil gracias por el espacio.
Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social, pensando y repensando esta relación entre la política y los medios de comunicación.